nos vamos a Estados Unidos con Armando Guzmán. ¿Cómo estás, querido Armando? Buena tarde.
Con mucho gusto de estar contigo, Verónica. Te voy a decir, estaba oyendo a Beto y estaba pensando, bueno, es que exactamente lo mismo pasa en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos. Están ahí poniéndose rudos y poniendo cara de malos para ver quién le gana al otro. Y hasta ahí es hasta donde vamos. Lo único que sabemos es que el secretario de Defensa de Estados Unidos dice que si los iraníes tuvieran un poquito de inteligencia y sentido común, que entonces harían lo que el presidente Trump les propone y entonces se rendirían, porque de otra manera va a ser la furia estadounidense la que caiga sobre ellos. Y si tú fueras los iraníes, después de ver la famosa furia estadounidense, pues estarías temblando en las botas, ¿no? Seguramente las botas te temblarían de los tacones. Pero la verdad de las cosas, yo no los veo así muy temblorosos, que digamos, y lo peor.
Como con
y lo
mucho peor, miedo no se les ve.
Con mucho miedo no se les ve. Pero lo peor es que estamos seguros, porque el presidente se lo ha dicho a gente en la Casa Blanca, y la nota más importante que yo vi hoy fue en el Wall Street Journal, en el que decía que el presidente estaba considerando, el presidente Trump estaba considerando salirse simplemente de Irán, diciendo, no, pues ya gané, yo ya gané. Como él dice que él sabrá cuando gane, y le preguntaron cómo va a saber, y él dijo, bueno, lo voy a saber cuando lo siente en mis huesos. Entonces, pues vamos
cuando
a esperar a ver si
gané,
eso.
Yo ya gané.
A ver, sí. Entonces, yo ya gané, me salgo de ahí y que se hagan bolas con el Estrecho de Hormuz. Porque el Estrecho de Hormuz, de todas maneras, ¿a mí qué? A mí ni me afecta. O sea, él no se da cuenta del ridículo tan grande que esto crearía. Y por otra parte, los europeos lo que están haciendo es tratando de juntarse por su lado, viendo el futuro de lo que eso representaría y viendo si ellos por su lado tratarían de mantener el Estrecho de Hormuz abierto. Te voy a decir, no solamente es el Estrecho de Hormuz. Afortunadamente las guerras se inventaron para que todos aprendamos geografía. Entonces, junto al aparejo o a la par del Golfo Pérsico, está el Mar Rojo. Y en el Mar Rojo es la ruta para llegar al Canal de Suez, que es la parte más angosta. Es un pedacito de terreno que está abierto para que los barcos puedan pasar de Asia a Europa sin tener que circunnavegar África. Entonces, no solamente el Canal de Suez y no solamente el Estrecho de Hormuz están en gran peligro, porque en el Mar Rojo los Houthis, que es un grupo manejado por Irán,
¿sí?,
de rebeldes muy fuertes, sí, y además no respetuosos de la autoridad de nadie y no se echan para atrás ante nadie. Entonces los Houthis están tratando de crear problemas y tratando de cerrar el canal. Entonces, este tipo de cosas realmente crearía un problema muy, muy serio. El presidente Trump fue ahí, se metió, alborotó todo el gallinero y ahora piensa que se puede salir y dejar alborotado todo sin que sea responsabilidad de él. Ahí es en donde estamos esta tarde. Y mientras la gasolina aquí está, déjame ver, estoy cerca de una gasolinera. El día de hoy pagué $5.39 por la gasolina que utilicé. Hay tres tipos de gasolina. Desafortunadamente yo tengo que poner la más cara porque así viene este coche diseñado y yo no sé por qué, pero la gasolina sobrepasó los $4 en promedio. El promedio se pone en los tres precios y te sacan un promedio entre los tres, que es no te dice en realidad la cuestión cómo está, pero hay una gran cantidad de gente que está pagando sobre $5 y sobre 6 en la costa oeste, en donde están las cosas peor, porque tienen un impuesto especial por la cuestión del ambiente, etcétera. Entonces, lo que los Estados Unidos está viendo es que todo este cuento de Donald Trump, en lo único que resultó es en una guerra. Él dijo que ya no iba a haber guerras, ahora hay más guerras que las que había cuando llegó, y que iba a poner todo a precios accesibles, y hoy está todo más caro que lo que había estado en los últimos 40 años. Ahí estamos.
¿Qué cosa, Armando? Porque me recuerdo que a final de año le dieron la copa por el hombre de la paz, ¿no?, de la FIFA. Hizo su propio reconocimiento, su propio galardón, y se entregó el galardón por la paz que le dio la FIFA, ¿no?
Sí. Ahora lo que está abriendo es, cada presidente tiene lo que llaman Presidential Library. No es una biblioteca, en realidad lo que es un museo presidencial a cada uno de ellos, y cada uno de ellos tiene diferentes personalidades, entonces terminan con diferentes museos. Pero el de Trump sería una torre enorme en Miami, en donde diría la Torre Trump por todas partes, y sería una torre la más alta que pueda construir en Miami, algo muy parecido a lo que construyó en Chicago. Y ese sería el museo en el que él está pensando que ahí va a poner todas las glorias de su presidencia. Hay que esperar primero a ver qué es lo que pasa, porque con todo esto estamos en plenas elecciones primarias. Eso va a determinar quiénes van a ser los candidatos. Sí, estamos ya desde marzo empezamos con estas primarias. Eso va a determinar, Vero, quién será candidato al Congreso. Y de ahí vamos a ver y a tener una idea muy clara de si el presidente va a avanzar o no. CNN tenía una encuesta muy interesante el día de hoy en el que Donald Trump está por debajo de lo que estaba Richard Nixon en su peor momento. Entonces él está en menos 37 puntos. Con menos 37 puntos tú no mantienes un Congreso de tu lado, y eso es precisamente lo que podría ocurrir. Ahora, podría ser que el Congreso se lo quiten los demócratas, lo que no le pueden quitar es la autoridad presidencial, y él podría muy bien reclamar que las elecciones de noviembre no son válidas, o no fueron válidas, o fueron una trampa. Nos estamos adelantando mucho, pero hay que prevenir.
Pero son muchos escenarios a la vez. Son muchos escenarios en medio de esta situación de Donald Trump. Ahora sí que hasta que sus huesos sientan que ganó la guerra, pues habrá que esperar. Mientras tanto, todo el desastre a nivel mundial.
Ya él nos avisará. Siento en mis huesos que ya la victoria llegó. Entonces ya, en ese momento. Pero mientras, vamos a esperar.
Ahí están las cosas. Gracias.
Oye,
gracias,
mañana déjame decirte rápidamente. Sí, mañana hay algo que le interesa a la gente en México. Sí. Aquí en la Corte Suprema se va a ventilar otro lío que he traído por Trump. Y es el de si los niños nacidos de mexicanos sin documentos pueden ser ciudadanos de los Estados Unidos. Mañana tenemos un día muy largo en la Corte Suprema para ver qué es lo que pasa con todo esto, pero eso va a tener repercusiones importantes para mucha gente, sobre todo en la frontera México-Estados Unidos, y para muchos mexicanos también.
Sí, claro, sin duda, para los millones de mexicanos que viven allá del otro lado de la frontera en Estados Unidos, y sobre todo pues se abre el tema de las detenciones de ICE, de los muertos mexicanos en manos de ICE, que la semana pasada el gobierno federal envió una carta muy fuerte a Estados Unidos para que explique el fallecimiento de este joven de 19 años allá en Miami, en este centro de retención de ICE, porque pues son muy sospechosos, ¿no? Que salgan a decir, no, se suicidó, ya se suicidó y ya, ¿no? O sea, ¿cómo? Eso no es ninguna explicación. Lo que México necesita es que se investiguen a fondo y se investiguen a bien hechos que pues sin duda conmocionan al país, porque los detienen y días después aparecen muertos y están bajo la custodia de ICE. Un tema también grande y doloroso que no deja de estar en la mesa. Gracias, Armando, te abrazo mucho, buenas tardes.
Igualmente, abrazos para allá, buenas tardes.